Vuelta hasta el mediodía. Y ahora, para meternos en un tema que tiene que ver con los juicios de lesa humanidad que se están desarrollando en Bahía Blanca, en este caso, una información que se conoció la semana pasada que tiene que ver con el pedido de procesamiento para el ex dueño del diario La Nueva Provincia, para Vicente Gonzalo Massot. Un hecho prácticamente inédito, podríamos decir. Vamos a hablar con uno de los integrantes del equipo de fiscales que están llevando adelante la acusación en este caso. Es Pablo Fermento y ya está conectado en línea. Pablo, buenos días. Estela Jorquera, Natalia Gili, te saludamos aquí desde Radio Nacional Viedma.
Buenos días, chicas, ¿cómo andan?
Muy bien, gracias por atendernos.
No, por favor.
Bien, bueno, queríamos interiorizarnos un poco en este avance que han tenido. Hay un pedido que entendemos que todavía no fue resuelto, ¿no?, de procesamiento.
Exactamente, sí. Es un pedido que se remonta al año 2014, cuando formulamos la imputación contra Vicente Massot por los crímenes cometidos, entendíamos nosotros, por Massot a través del diario y en relación al asesinato de dos obreros gráficos de la empresa, Miguel Ángel Loyola y Enrique Henrich. Uh-huh. Este pedido en el año 2015 fue rechazado por el entonces juez ad hoc Claudio Pontet, quien dictó la falta de mérito en la causa para avanzar con las acusaciones. La decisión fue confirmada en el 2016 por la Cámara Federal. A partir de entonces hubo un periodo de recursos que se agotaron en el 2020 de la Corte Suprema. En el año 2020 la defensa de Vicente Massot pidió que se convierta la falta de mérito en sobreseimiento, es decir, que la investigación se cerrara y no se pudiera avanzar con la concreción de las responsabilidades. El juez en ese momento postergó la decisión a la producción de algunas medidas de prueba y, bueno, hace un par de semanas la defensa de Massot insistió con el sobreseimiento. Uh-huh. Y desde la Fiscalía volvimos a solicitar que se procese a Massot en relación a nuevos elementos de prueba que se juntaron en la causa.
¿Y esos elementos de prueba que dieron, cuáles son, Pablo?
Bueno, esto hay que conectarlo con el contenido de la imputación. Uh-huh. Como te decía, por un lado se imputa el asesinato de estos obreros gráficos que eran quienes encabezaban en el año 75 las acciones gremiales, las medidas de fuerzas contra la empresa, y por el otro lado el delito de lo que desde la Fiscalía entendemos que fue una campaña de incitación y legitimación del genocidio ya durante los años 76, 77 y a continuación. En su momento la Cámara Federal, cuando confirmó la falta de méritos, reconoció que efectivamente había habido una empresa de acción psicológica en la ciudad de Bahía Blanca y alrededores, y que para esa empresa se había utilizado a la Nueva Provincia, pero entendió que no había elementos para considerar que los directivos del diario habían formado parte o tenían responsabilidad en dicha campaña. Consideraron que habían sido utilizados, y uno de los votos incluso fue más allá y dijo que el diario no había sido utilizado, pero que no estaba establecido quiénes de los directivos tenían responsabilidad en estas acciones ilegales. Y en ese marco lo que acompañamos ahora es documentación que se remonta al año 74, son documentos, informes de inteligencia realizados por el agente de inteligencia chileno Arancibia Clavel, dirigidos a la DINA, a la Dirección de Inteligencia Chilena, en el marco de una campaña del gobierno de Pinochet en el país a los fines de detectar opositores chilenos, eliminarlos físicamente y ocultar los hechos a través de campañas de acción psicológica en la prensa del país. Estos documentos de Arancibia Clavel lo que hacen es informar a las autoridades de inteligencia chilena que Vicente Massot ya en el año 74 era un contacto establecido por el agente de inteligencia en el país con quien se reunía semanalmente hablan allí de intercambio de información, de que Vicente Massot le pedía información a Arancibia Clavel para realizar campañas en sus medios de prensa. Habla allí de la revista Cabildo y del diario La Nueva Provincia, en contra de lo que definían como la penetración soviética en América Latina. Y esto lo conectamos también con publicaciones que se realizaron tanto en la revista Cabildo como en La Nueva Provincia, receptando esta información que había solicitado Vicente Massot. A partir de esto, la Fiscalía entiende que se establecen varios de los presupuestos, de los aspectos que la Cámara Federal había entendido que no estaban probados, como son la relación entre Vicente Massot y organismos de inteligencia, y el modo de proceder, de intervenir de manera coordinada a través de relaciones de intercambio para la elaboración de las operaciones de acción psicológica. La Cámara había entendido que Vicente Massot o la familia Massot en general podían haber sido objeto de inteligencia por parte del Estado, podrían haber sido de alguna manera como víctimas o ser una relación de sometimiento al Estado, y lo que vemos aquí es una relación de paridad en la que a través de un mutuo interés o mutuos propósitos coordinaban, hacían reuniones a los fines de una misma finalidad.
Doctor,
es un poco el panorama
tremendo.
Terrible, sí. Me quedé con la acusación de ustedes contra Massot como coautor del homicidio de los obreros gráficos Heinrich y Loyola, que trabajaban justamente en La Nueva Provincia.
Exactamente. Esto hay que ponerlo en contexto. Desde el año 74, La Nueva Provincia tenía un conflicto con sus trabajadores.
Sí.
La empresa había contratado como jefe de seguridad a el segundo jefe de inteligencia de la delegación de la DIMBA en Bahía Blanca. La DIMBA es la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Lo tenía dentro de la empresa y hay en la causa un informe de inteligencia de fines del año 75 que señala que este jefe de inteligencia, que era el subcomisario Ramos, estaba haciendo una investigación sobre una básicamente un soviet, un grupo subversivo,
sí,
que estaba tratando de controlar la empresa, ¿no? El informe es un informe muy conocido que ha girado por la prensa, en la que a fines del 75 los organismos de inteligencia hacen una nómina de lo que definen como el personal que debía ser raleado de un medio fundamental de comunicación en la zona, como era La Nueva Provincia,
sí,
y esta nómina está encabezada por los dos obreros gráficos asesinados. El informe además dice que cuando el subcomisario Ramos es asesinado en marzo del 75, esta investigación es tomada directamente por la empresa y habla de actas notariales que realizó la empresa para ir registrando, ¿no?, quiénes llevan adelante este proceso de sabotaje subversivo. Y estas actas notariales, la Fiscalía pudo encontrarlas en los libros de protocolo de el escribano de La Nueva Provincia. Se trata de actas en las que la empresa, bueno, llamaba al escribano a la puerta de la empresa y le hacía tomar nota de quienes participaban de las medidas.
Los entregaban.
Las famosas, claro, listas negras, ¿no?
Tal cual. Y en estas actas encontramos varias actas, son dos o tres, o sea, son más, pero en dos o tres de ellas aparece Vicente Massot convocando al escribano y manteniendo reuniones con los dos obreros gráficos, tanto con Heinrich como con Loyola,
sí,
en horas de la madrugada, haciendo asentar, bueno, en estas constancias notariales, la celebración de estas reuniones a los fines de que dejar constancia de si levantaban las medidas o no. El informe de inteligencia dice que estas actas fueron entregadas a las autoridades militares, y desde la Fiscalía entendemos que no solamente había un interés económico, ¿no?, de parte de la empresa detrás de la eliminación de los obreros gráficos, y como acto de amedrentamiento para evitar todo tipo de acción, organización de los trabajadores en contra de sus intereses, sino que estos hechos en concreto y la relación que pudo establecerse entre la familia Massot, Vicente Massot en concreto, y organismos de inteligencia, marcan ya un aporte que tiene que ver con la inteligencia para el señalamiento del blanco.
Claro.
Además de que justamente esos dos obreros gráficos los que a los meses fueron secuestrados y asesinados. Ah,
claro, bueno, y además que hubo un posicionamiento claro a favor de la teoría de los dos demonios del diario La Nueva Provincia. Esto no era suficiente para el juez, pero bueno, ahora con la información que ustedes acaban de ofrecer, este testimonio, donde son documentos de inteligencia chilena, ¿no?, donde informan que Massot, concretamente Vicente Massot, era contacto de la inteligencia chilena en Bahía Blanca, en Argentina, y en Bahía Blanca en concreto.
Exactamente, y dos años antes, uno de los argumentos que había usado el juez y luego la Cámara para no avanzar, es que Massot era muy joven en ese momento y no tenía una posición de mando, de autoridad dentro de la empresa, y estos documentos que son de dos años antes muestran las dos cosas. O sea, Massot tenía 24 años, pero ya era el contacto establecido, y habla el documento de que lo unía una antigua amistad con el agente chileno, y ya habla de intercambio de información para publicar en los medios que él controla, que eran tanto la revista Cabildo como La Nueva Provincia, de manera que sí había una participación activa de Vicente Massot en lo que se publicaba y en el contenido de lo que se publicaba y en cuanto a la finalidad de lo que se publicaba.
Doctor, en el pedido de procesamiento ustedes son muy claros respecto de las publicaciones del diario durante La Nueva Provincia, durante los años de la dictadura cívico-militar, y consideran ustedes que fueron un llamamiento al exterminio. Gravísima la acusación.
Lo que sucede es que esto hay que diferenciar algunas cuestiones que por ahí se confunden, ¿no?
Sí.
Hay que ponerlo en contexto. Nosotros no hablamos allí ni de que hubo un alineamiento de interés o un mero acompañamiento a través de la expresión de opiniones, sino que lo que hizo La Nueva Provincia va más allá de un discurso de odio, y hay directamente una incitación directa y pública a llevar adelante un genocidio. Hay mensajes dirigidos a la población a los fines de que tomen un rol activo en la guerra que se estaba llevando a cabo. Ellos hablan de guerra, a través de la delación, esto permanentemente en los editoriales, pero también acompañado con estos mensajes que salían diariamente de llame a tal teléfono y denuncie, llamando a los padres y a las madres a revisar lo que hacían o lo que aprendían los alumnos en las escuelas, esto en el marco de que la mayor preocupación de La Nueva Provincia era la subversión que ellos llamaban ideológica o cultural, contra la que había que acabar o luchar hasta las últimas consecuencias, al igual que contra la subversión armada. Ellos planteaban una limpieza total de todos los elementos que fueran disociadores o que fueran opositores o que directamente, hay que decirlo, ejercieran cualquier tipo de militancia en cualquier ámbito de la sociedad. Y también encontramos numerosas referencias a que esto había que hacerlo sin complacencia, sin aplicación de la Convención de Ginebra, utilizando métodos no convencionales, claro, o directamente solicitando que se aplicara la pena de muerte. Es decir, que no se trataba simplemente de decir que que había, es decir, va más allá de los dos demonios para pedir un exterminio.
Pablo, de hecho, citando concretamente a la nueva provincia del año 1976, en un fragmento dicen: es preciso ganarles la guerra, publicado, y esta debe librarse en todos los campos donde se presente, sin descanso, ininterrumpidamente, hasta tener certeza de que han sido aniquilados. Ahora, yo no sé si realmente podés hablar de esto o no, pero encuentro varios puntos que nos conectan con el presente que estamos viviendo, y quería saber si tenés algo para comentar como integrante del Poder Judicial, como hombre constitucionalista, podríamos decir, sobre lo que estamos viviendo.
Mira, el sentido de estas causas y de la imprescriptibilidad de los delitos tiene que ver siempre con la garantía de no repetición. Es una preocupación de Estado y de la comunidad internacional que este tipo de prácticas, ¿no?, de violaciones sistemáticas de los derechos humanos no se reediten. Y en ese marco, los que estudian el genocidio siempre entienden que hay todo un periodo de construcción del enemigo, ¿no?, o de los grupos a perseguir, exterminar, y que estos periodos, que en el país se remontan dos décadas antes, tienen una etapa de construcción simbólica, es decir, discursiva, ¿no?, en la que se empieza a calificar de manera negativa como un otro que no forma parte de la sociedad, a distintos grupos sociales a los cuales se quiere combatir, se quiere eliminar, y siempre hay un pasaje de esta violencia simbólica a la violencia material, que es paulatino. Se empieza a través de, si se tiene el poder, a la emisión de la creación de leyes, leyes penales o leyes que restringen derechos, empiezan a aparecer prácticas aisladas, cada vez que van convergiendo hacia lo que en el 76 terminó siendo una política concentracionaria. Esto no quiere decir que cualquier práctica de violencia o cualquier discurso de violencia en la sociedad desemboca en un genocidio, porque son procesos que se pueden interrumpir, pero sí siempre llama a la conciencia y a la discusión pública de qué lugar ocupa la violencia, ¿no?, hacia el otro en la sociedad.
Así es. ¿Y qué lugar ocupan los medios? Porque ¿cuántos años han pasado de lo que ustedes están investigando? No hay una resolución judicial. Y recuerdo que el primer juicio por los la dictadura militar en Bahía Blanca tuvieron que traer jueces de otros lugares porque todos se excusaban.
Sí. Esto ha sido así. Siempre es difícil intervenir en esas causas, siempre uno tiene una biografía, ¿no? O sea, los jueces tienen una biografía, y esto en los que son las ciudades más chicas o medianas, como Bahía Blanca, siempre se nota, ¿no? No es una cuestión de criticable ni siquiera, sino que simplemente los vínculos de amistad, familiar, sí, bueno, lo que sea, puede generar una apariencia de imparcialidad que siempre hay que tratar de eliminar en estas causas.
Pablo, nos tenemos que despedir, pero como última pregunta breve es ¿quién tiene que resolver y en qué plazos?
El juez federal López da Silva, que es el juez titular del juzgado federal número 1 de Bahía Blanca. No hay un plazo establecido, es un plazo, en todo caso, siempre en lo prudencial. Así que entendemos que en los próximos días va a estar emitiendo una decisión, tiene que analizar la prueba que se produjo. Vicente Mazón no está detenido tampoco, así que no hay una privación de la libertad que establezca mayor urgencia para decidir, ¿no? Así que bueno, vamos viviendo.
Estaremos atentas aquí. Pablo, te agradecemos muchísimo. Nos queda pendiente hablar sobre la mega causa Zona 5, pero lo haremos en otra oportunidad. Muchísimas gracias.
Buen día.
Gracias, cuando quieran.
Gracias,
hasta
muy amable.
Hasta luego.
Bueno, estábamos hablando con Pablo Fermento, fiscal, justamente, que estaba en...